Vaya conmigo a la escritura, por favor. Lo voy a llevar esta noche rápidamente, muy rápido, a través de un documental. Quiero que usted se meta conmigo en esta idea. Es un documental. Yo la voy a llevar a que usted camine conmigo a través de algunos episodios que el Señor me permitió vivir. Y yo quiero que usted me acompañe en esos episodios. Por eso hemos titulado esta predicación Siguiendo los pasos de Pablo. Hace unos días, el mes pasado para ser exacto, el Señor me permitió hacer un viaje. Ustedes ya se los he comentado, estuvimos de vacaciones y el Señor nos llevó y nos trajo por algunos lugares y nos ha dado la oportunidad de poder hacer un análisis en donde andamos, y las últimas predicaciones han emanado de esos análisis y del tiempo con Dios a través de esta vacación. Pues anduve por una ciudad y cuando ya estaba ahí para una ciudad, yo le preguntaba al Señor, ok, ¿qué andamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Para dónde tenemos que ver? Y era la ciudad de Roma. Y entonces hay mucho que ver en Roma. Hay mucha historia, hay mucha religión, hay mucho de todo lo que usted pueda querer conocer. Pero ya cuando estaba en ese lugar, me interesé mucho por tratar de visitar los lugares a donde Pablo había estado, el apóstol Pablo. Y entonces empecé a preguntar. Teníamos una persona que nos ayudaba, nos guiaba en la ciudad. Y entonces le pregunté a la persona, yo quisiera saber a dónde pasó el apóstol Pablo sus días cuando estuvo preso en Roma, a dónde estuvo aquí, a dónde estuvo allá, a dónde platicó, a dónde caminó. Y entonces empezamos, por supuesto la persona que le pregunté no tenía la información a la mano, y entonces empezamos a preguntar y a averiguar. Entonces yo quiero llevarlos a ustedes a través de este documental espiritual, de los pasos que dimos para encontrar los lugares a donde estuvo el apóstol Pablo en Roma. ¿Y cómo empieza todo a suceder? ¿Por qué Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, así como usted está esta noche, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo que escribió? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que oyó que lo impulsó a sentarse y escribir todas estas epístolas, 13 de ellas, a diferentes destinatarios, pero que hoy usted puede tener en su Biblia y que pueden hacer un cambio fuerte, un impacto poderoso en su corazón? Así que voy a poner una presentación acá para que usted me vaya siguiendo. Y vamos a ir poco a poco siguiendo esto. Siguiendo los pasos de Pablo, hemos titulado este mensaje. Y llegamos a la ciudad de Roma, usted va conmigo caminando, y empezamos a preguntar, ¿a dónde estaba Pablo? No, Pablo estuvo por allá. Y caminamos hacia ese lugar. Y no, Pablo no estuvo aquí realmente. No, me decían por otro lado, véngase para acá, porque Pablo estuvo acá. Y salimos corriendo para allá. Y vimos que también en la misma ciudad de Roma hay confusión y hay como pugnas entre un lugar, un monumento y otro monumento, porque ellos reclaman que Pablo estuvo ahí. Y no, los vecinos reclaman que Pablo estuvo allá. Y entonces empezamos a investigar. Y nos llevamos muchas sorpresas, sorpresas muy agradables, porque la investigación va acompañada de la palabra. Para poder saber a dónde estuvo Pablo, cuánto tiempo estuvo, salió, regresó, cómo lo trataron o lo maltrataron, era necesario seguir la pista con la palabra de Dios, que es nuestro referente histórico también, además del referente espiritual. Y entonces empezamos a caminar por todo ese lugar y nos dimos gusto viendo esas mismas calles y esas mismas piedras y esos mismos edificios que un día el apóstol Pablo vio cuando llegó finalmente a Roma. Recuerden ustedes, el apóstol Pablo aparece en el libro de los Hechos. Ahí se llamaba todavía Saulo de Tarso, que era su nombre judío. Y de repente el Señor le dice, no, hoy te vas a llamar diferente. Y le puso Pablo, el apóstol de los gentiles. Así le cambió el nombre a usted y a mí también. Yo me sigo llamando igual en el DUI, pero no sé en el cielo cómo me llamo. Porque el día que el Señor me llamó, como lo llamó a usted y transformó su corazón y transformó su visión, el Señor también le llamó un nombre diferente. Y entonces el apóstol Pablo fue llamado y restituyó a todos aquellos que habían insultado, a los que había escupido. No pudo restituir a los muertos en Cristo, pero a esos Cristo los había ya restituido. Porque cuando nosotros morimos por Cristo, no solo físicamente, sino también a la carne, sino también en el Espíritu, y morimos para Cristo interiormente, el que nos restituye es el Señor. No importa que alguien me venga a decir: ah, qué bueno el ministerio que tiene, qué bonito lo que hace por Dios, qué bonito que su tiempo esté dedicado a Cristo. Eso está bien aquí en el mundo, una palmadita en la espalda no le cae nada mal a nadie. Pero el que va a restituirme, el que me va a galardonar, el que me va a dar a mí algo en el futuro, va a ser mi Señor Jesucristo, cuando lo vea cara a cara. Y eso es lo que movía los pasos de Pablo. Entonces el apóstol Pablo anduvo por la vía de San Gregorio, caminó por ahí en algún momento. Esta es la vía de San Gregorio. Ahora, esos pinos que son muy característicos de la ciudad de Roma, ahí estaba su hermano tomando fotos. Entonces ahí íbamos caminando. Vea esa calle larga ha existido por los últimos siglos, siglos y siglos. Las mismas piedras con las que esa calle se hizo hace tanto tiempo siguen estando ahí. Están siendo ahora, como usted ve, casi no hay paso de vehículos. Es más peatonal porque lo guardan todo para que no se desgaste. Por ahí anduvimos caminando y llegamos a la vía del Foro Imperial. Estábamos subidos en un edificio y le tomamos una fotografía a esa calle, una calle muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué se llama la vía del Foro? Porque ahí está el Foro Romano. Cada emperador que llegaba decía: ah, es que ese era el palacio de Nerón y Nerón me caía mal, así que voy a hacer mi palacio yo aquí. Y construía su palacio en la misma calle. Y cuando venía otro emperador decía: no, ese es el de Tiberio, ese no sirve, muy pequeño, voy a construir el mío acá. Y hacía cada uno su propio palacio. Y esos que ustedes ven ahí, más o menos se alcanzan a ver, son palacios diferentes de los diferentes emperadores. Todavía están ahí. Algunos están muy deteriorados, en otros solo quedan vestigios, algunas piedras, pero están ahí. Y esa calle que usted ve al fondo también, hecha de piedra, ya no, esa calle no es antigua. Esa calle la hizo el dictador Benito Mussolini cuando él quiso ser emperador. Ese fue el detalle de él. Entonces él mandó a hacer esa calle y tuvo que destruir algunos sitios arqueológicos con tal de hacer la calle a donde él iba a entrar victorioso en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto no lo pudo hacer. Todo esto está lleno de historia. Después subimos una montaña y llegamos al Palatino. Ahí es donde todo comenzó. En ese palacio es a donde se funda la ciudad de Roma. Ahí estuvo el apóstol Pablo. Cuando él llegó a Roma, caminó por esas gradas, caminó por esas montañas. Por ahí, recuerden, iba preso. El Señor le había dicho al apóstol Pablo: vas a llegar a Roma y vas a tener que llegar a predicar la palabra en Roma. Pero no le dijo cómo iba a ser. Según Pablo iba a llegar así como llegaba a todos los lugares y lo iban a recibir, pero no. Uno, como leímos una porción de la escritura ahora, dice que es necesario saber lo que vas a padecer por mi nombre, como le dijo a Pablo. No se fue en primera clase en un barco, no se fue bien atendido, iba preso. Y preso llegó a este lugar. Y preso pasó por ese lugar que se llama el Palatino, que era donde vivían las autoridades romanas en ese tiempo. Y Pablo caminó por ahí. El Foro Romano, visto desde arriba, estos son los vestigios de cada uno de los emperadores que pasaron por ahí. Cada uno tenía su cuadra, por supuesto, como les dije antes, algunas solo quedan piedras, vestigios de lo que habían sido los palacios de cada uno y algunos templos que se erigían ahí. Al fondo usted puede ver uno de los arcos. Cada emperador construía su propio arco, arco del triunfo, el arco de la entrada, y cada uno lo decoraba. Y entonces ahí al fondo usted puede ver uno de ellos. El templo de Antonio y Faustina, se construyó un templo de Antonio y Faustina que después se volvió una iglesia, y es esto. Años y años, hay un museo ahí adentro. Y por supuesto tenemos el famoso Coliseo Romano, en donde se metió mi hijo por ahí en medio en la foto, ¿verdad? Y ahí aparece y le digo: ponete ahí, te voy a tomar una foto con el Coliseo. El Coliseo Romano tiene una gran historia, mucha historia. Yo no sé si usted sabía esto, pero cuando entramos al Coliseo y empezamos a estudiar la historia, ahí vemos cuánta sangre de cristianos hay en ese lugar. Muchos cristianos, miles de cristianos murieron en bocas de leones, murieron asesinados por los soldados romanos. Ese era el lugar a donde se divertían los emperadores viendo morir a los cristianos, y ahí metieron a muchos cristianos. Pero no solo eso, ese lugar estaba lleno de gloria en ese tiempo. 50,000 personas cabían en ese lugar y estaba forrado de mármol. Estaba completo, por supuesto. Esa parte que le falta ahí arriba es el deterioro de años y años. Pero no solo eso, todas las cosas importantes que había, todo lo de valor fue arrancado. Todo el revestimiento de mármol blanco fue arrancado. Y con todo lo que fueron sacando de ahí, construyeron otro lugar, que hoy es la Basílica de San Pedro. Entonces, esto ya queda puro ladrillo, ladrillo nada más que hoy está siendo protegido, pero todo lo sacaron de ahí y construyeron otro lugar que se llama la Basílica de San Pedro. Ahí sacaron esto. Ahora, cuando empezamos a caminar y empezamos a preguntar acerca del lugar a donde había estado Pablo, ¿y a dónde habrá muerto Pablo? ¿Y cómo murió Pablo? ¿Y a dónde estuvo Pablo? Y entonces íbamos caminando y le preguntamos a una persona y dijo, sí, he oído algo al respecto. Y si usted habla acerca de religión en Roma, muchas respuestas serán como esas. Sí, he oído algo al respecto. ¿Sabe qué? Creo que hay un lugar acá adelante, una iglesia. Me pareció ver un rótulo por ahí. ¿Por qué no camina un poco más? Y empezamos a caminar sobre la vía del Corso, una calle principal en el centro de Roma, y llegamos y nos topamos con una iglesia. Quiero decirle algo, hay una iglesia en cada cuadra en ese lugar. No iglesia, monumentos, son unas cosas inmensas, grandes, pero vacías. Y entonces entro en esta iglesia y empiezo a observar. Y cuando hemos ido a otros lugares similares, cosas enormes, maravillas de la arquitectura, y entonces cada vez que yo entraba a ese lugar decía, ajá, ¿y esta iglesia de quién es? Ah, del santo no sé qué, o de la santa no sé cuánto. Y entonces uno entra a esa iglesia y me parece muy peculiar que son iglesias sin sillas. No hay sillas, porque está llena nada más de turistas. Y entonces cuando uno llega al altar mayor y uno se queda viendo y le dice, le dije yo al guía que estaba con nosotros, qué bonito. Y le hice una pregunta un poco con doble sentido y le digo, ¿dónde está Jesús? Entonces él me quedó viendo y empezó a voltear para todos lados buscando una cruz y no la encontró. Y me dice, no, es que no te confundas, esta iglesia es de la santa no sé cuánta. Ah, y entonces no está Jesús aquí. No, esta iglesia es de la santa no sé cuánto. Ah, bueno, está bien. Entonces empezamos a retroceder y de repente uno de mis hijos dice, ahí está Jesús. Vivimos en el fondo de un lugar, de una pequeña ala de la iglesia, muy pequeñita, una cruz. Y me dice, ve, ahí lo han puesto, ahí está Jesús, en algún lugar tenía que estar. Pero empezamos a entrar y a darnos cuenta que no hay sillas, porque todos estos monumentos nada más son para los turistas. El pueblo no entra a esos lugares. El pueblo dejó de adorar a Dios. Sigamos. Entonces tropezamos con esta iglesia en donde estaba este rótulo que decía que había una cripta de Santa María in Via Lata, así se llamaba. Y entonces nos acercamos a preguntar y había un señor a la entrada, muy buena gente, y entonces nos empieza a explicar y dice, aquí donde usted está parado, me dijo, aquí vivió el apóstol Pablo. ¿En serio? Sí, yo dije, dimos con el lugar, te lo voy a sacar en mi documental. Hemos dado en el misterioso lugar donde el apóstol Pablo vivió en Roma. Y entonces entramos por ahí, yo viendo mi mapa, ¿verdad? Así con mi sombrero de Indiana Jones y mi látigo, y entré al lugar y dije, ok, sí, y mi palita para empezar a quitar toda la arena. Y le dije, ¿estás seguro? Sí, me dio brochures y un montón de información a donde ellos defendían que en ese lugar había vivido el apóstol Pablo. Previo pago de 4 euros, tuve la oportunidad de entrar. Por supuesto no puede entrar gratis, ¿verdad? Porque no es así. Entonces pagué los 4 euros y vámonos para adentro. Y entonces dije, ¿y por dónde es la entrada? Por acá. Y entré a unas catacumbas, unas criptas por ahí, y empecé a caminar. Esta es la fachada de la iglesia, en una de las calles principales, descuidada. Como hay tantas iglesias, pues usted le pasa por enfrente y no se da cuenta que hay una iglesia. La gente ya no entiende eso. Pasan caminando por enfrente y las iglesias vacías, porque esto se ha vuelto una religión. Religiosamente saben que hay iglesias ahí, pero no saben cuándo hay un servicio, no saben a qué hora hay misa, no saben quién es el sacerdote de ahí. Bueno, entré por ahí y me encuentro con esta lápida. Y la lápida dice: Evangelii tae et Martialis mitir incuo et inago Mariae roenis. Y entonces me sorprendí porque no entendí nada, pero le tomé foto porque estaba bien bonito y tenía una luz ahí. Entonces dije, bueno, debe ser importante, le tomo foto. Entonces no sé qué quiere decir, por eso voy a pasarla. De ahí me encuentro con esto. Me encuentro con esto ahí, que es como a todos le hacen monumento ahí, ¿verdad? Y hay un montón de personas que hacen estatuas y todo. Hicieron una estatua de San Pedro y de San Pablo en ese lugar, y de alguien más. Y entonces, de Lucas creo que era el otro. Y entonces me di cuenta que siempre San Pedro estaba presente en todos lados. Y donde uno camina se encuentra San Pedro ahí. En todas partes. Haya estado o no haya estado. No hay registros que en el libro de los Hechos Pablo y Pedro hayan estado juntos. En ningún lugar, nunca trabajaron juntos. De hecho, se habían peleado en una porción de la escritura y se dijeron un par de cosas. Pero ellos lo ponen juntos en todas partes. Y asumen ahí, poniendo a Pedro, que de alguna manera Pedro quizás lo visitó. Pero no hay registros bíblicos ni históricos de esa reunión. Pero esto está en la entrada ahí. Empezamos a bajar las gradas y llegamos a este lugar, que era la primera parte de esa cripta, y encontramos este pilar, a donde dicen que estuvo atado el apóstol Pablo, y que ahí estuvo amarrado, y que ese era el pilar a donde él había estado atado, y que había sido desenterrado de ese lugar, y ahí ponen, si ustedes pudieran ver a los lados, lo que tiene son versículos bíblicos de las cartas a Colosenses y de las cartas a Timoteo. Son pequeños versículos a donde él habla acerca de sus cadenas y que ha estado amarrado, y los ponen ahí porque dicen que ese pilar es a donde él estuvo. Después entramos a esta habitación, una habitación que todavía está en trabajos arqueológicos, y esos muros que ustedes ven ahí se supone que son de la habitación donde él se reunía con los discípulos o con los cristianos romanos para predicarles la palabra de Dios. Debo decir que sea cierto o no sea cierto que ese lugar a donde él estuvo, es como emocionante estar ahí. Entonces uno se va a una catacumba, está muy abajo, muy frío el lugar, sumamente frío y húmedo. Pero uno está ahí y se empieza a preguntar, ¿habrá sido realmente aquí donde se predicó el evangelio de Dios hace 2000 y pico de años? ¿Habrá sido realmente este lugar en donde se reunieron los cristianos encubiertos, a donde habían sido perseguidos por estos emperadores? ¿Habrá sido aquí? Y entonces uno con su gorra y el látigo, ¿verdad?, y la palita, empieza a caminar y ve, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero es como un arco. Es lo que ustedes ven abajo, es el piso de la habitación. Es un sedimento que ha venido ocultando ese lugar por siglos y siglos y siglos, y entonces están descubriendo y están excavando, y ahí encuentran ese arco, y dicen que ese arco era de una de las habitaciones en donde el apóstol Pablo había vivido. Ve qué interesante, al escuchar la historia y a leer a los historiadores de la época, nos damos cuenta que Pablo llegó a Roma y aunque estaba preso tenía algunas libertades, él podía reunirse con su gente, de hecho podía caminar, él solo tenía un guardia que lo seguía. Dicen los historiadores que él llegó a vivir obviamente a un barrio judío en donde vivían sus grandes y queridos amigos Aquila y Priscila, y que había morado con ellos un tiempo en lo que él alquilaba supuestamente esta casa, y vivía en una zona que era zona comercial. Recuerden ustedes, para todos aquellos que han estudiado la historia de Pablo, que él hacía tiendas, hacía toldos, tiendas y todo esto, y él se dedicaba a eso antes de trabajar para el Señor. Y en esa zona había mucho comercio de este tipo de cosas. Aquila y Priscila tenían el mismo negocio familiar, entonces él había llegado ahí. No se descarta que ellos hayan vivido en esta casa, pero no hay registros acerca de esto. Entonces seguimos investigando. Salimos de ahí y dijimos, ya conquistamos esto. Terminamos el documental, dimos con el lugar a donde el apóstol Pablo había puesto sus pies, a donde el apóstol Pablo había estado predicando el evangelio de Cristo a esta nación que en ese momento era totalmente pagana. Habían dioses, habían ídolos, había de todo, y seguimos buscando. Pero de repente nos encontramos con que el vecino dice, no, ahí no estuvo, estuvo aquí. No es cierto. Sí, no, aquellos, miren, no le haga caso, véngase para acá porque el apóstol Pablo estuvo aquí. Y entonces volvimos a sacar el látigo y nos volvimos a poner el sombrero, y llegué con mi palita a buscar a dónde decían que había estado el apóstol Pablo. Piazza di San Paolo a la Regula. En todos lados les hacen una iglesia, mis hermanos. Si alguno de los hombres de Dios puso un pie ahí, iglesia. Si dicen que allá tomó agua, iglesia. Si dicen que por allá se comió un pan, iglesia. Que miren, Pablo se pasó en Roma y se tomó un capuchino en esa esquina, iglesia. Hay que hacer iglesia para todo. Entonces, donde quiera que haya historia, hay una iglesia. Pero encontramos el mismo detalle: vacía. No hay gradas, no hay bancas, no hay nada, no hay servicios. Cientos de iglesias en cada esquina y no hay servicios. Entonces nos topamos con esta iglesia y nos dijeron que ahí era donde el apóstol Pablo realmente había tenido su casa de habitación. Hicimos un breve resumen, en muy poco tiempo, no teníamos mucho para parar. Y en lo que pasamos ahí nos dijeron que sí, no pudimos tomarnos el tiempo de bajar. No había un lugar como en el otro lado, así que usted pudiera tocar la ruina. Y nos dijeron, pero aquí era. Entonces, bueno, ya llevamos dos. ¿Cuál será la verdad? ¿A dónde realmente habrá estado el apóstol Pablo? Y seguimos caminando, buscando sus pasos. Pero descubrimos una cosa muy interesante en la Biblia, tanto como en la historia. El apóstol Pablo estuvo dos veces preso en Roma, inicialmente cuando fue llevado en barco desde Jerusalén hasta allá, y estuvo 2 años predicando la palabra, encarcelado pero con algunas libertades. Podemos decir libertad condicional, salía y todo, pero siempre estaba monitoreado. Pero había podido hacer su trabajo misionero, había podido hacer su trabajo evangelizador. Y Pablo estuvo ahí hasta un tiempo en que fue declarado inocente. Ya vamos a ver en la historia bíblica algunos temas que tal vez usted en esos versículos bíblicos les ha pasado por encima, pero que ahora a usted le va a dar forma después de esta historia que les estoy contando. El segundo encarcelamiento de Pablo se dio un poco más adelante. Dicen los historiadores que Pablo llegó en el año 61 después de Cristo, durante el imperio de Nerón, y ahí estuvo estos 2 años, del 61 al 63. Por supuesto, todas las fechas son aproximadas. Y que después del segundo año había sido liberado, y entonces él hizo su viaje famoso que había mencionado en la escritura, que quería ir hasta España, o que en aquel tiempo se llamaba Hispania, Hispania con H, y que él quería ir hasta allá, pero no sin antes visitar algunas iglesias. Es en el encarcelamiento inicial cuando él escribe algunas de sus famosas epístolas, Filipenses, Colosenses. Escribe también una epístola a un amigo de él llamado Filemón. Todas estas se escriben durante este encarcelamiento. Entonces, cuando yo empiezo a seguir y dije, ¿a dónde estuvo encarcelado? Aparte de vivir, ¿estuvo en algún lugar? ¿Estuvo preso en algún lugar? Y me dijeron, no, él solo vivía ahí. Pero cuando regresa después de este tiempo indeterminado de ir a visitar a las iglesias y haber llegado a España, cuando viene de regreso a Roma, lo agarran preso de nuevo. Y empieza un poco de convulsión histórica ahí. Y entonces lo llevaron a este lugar que se llama el Mamertium. Me topé con este lugar y yo iba pasando por ahí visitando el foro romano cuando dije el Mamertium, y leo ahí, dice, la prisión del santo apóstol Pedro y Paulo. Una vez lo ponen juntos otra vez, como que siempre hayan estado juntos y no anduvieron juntos nunca bíblicamente, pero ahí están. Entonces paso por ahí y me le quedo viendo al rótulo. Entonces no pude evitar ponerme mi sombrero, sacar mi látigo, mi palita, y volví a acercarme. Entonces dije, ¿cómo? Mire, ¿y aquí qué pasó? Y por supuesto estaba una señora en la entrada que muy amablemente me deja ir toda la historia, me da un brochure, me sacó 4 euros y me dejó pasar. Y entonces ya cuando estaba allá adentro yo digo, bueno, cuénteme, ¿pero aquí qué pasó? Por supuesto la señora hablaba como unos 18 idiomas, entonces me dijo, ¿qué quiere que le hable? ¿Italiano, inglés, español, alemán, lo que usted quiera? No, mejor en español y así nos entendemos bien. Y entonces ella me explicó todo y me dice, no, en esta cárcel estuvo preso Pedro y Pablo. No me sonó mucho porque la historia no registra eso, ni tampoco la Biblia. Entonces le dije, ¿pero estuvieron juntos acá? No, no, en diferentes momentos, porque era una cárcel importante a donde solo metían a los villanos. Y entonces dije yo, bueno, hay que conocer el Mamertium. Entonces entré por ahí, esta es una foto tomada un poco más atrás, porque ¿qué creen que hay ahí arriba del Mamertium? No una, dos. Sí, esa es la fachada de una y detrás está la otra. 2 iglesias, una para Pedro y una para Pablo, ¿verdad? Para no se vaya a enojar el uno con el otro. 2 iglesias ahí encima de la cárcel esta. Entonces vine yo, di la vuelta, previo pago de los 4 euros, entonces pude bajar las primeras gradas y encontré este lugarcito que me pareció, estaba en una pared y de repente ve usted eso, entonces le llama la atención y uno empezó a leer ahí, in ovesto saso pietro da didesta espinto da, le voy a traducir porque, ¿verdad?, usted sabe, en esta piedra Pedro se tropezó y dejó la cara, así es, dejó la cara, dejó sangre ahí, ¡pum, pum, pum!, le hicieron un altar. Entonces dicen que iban empujando a Pedro, metiéndolo al calabozo. En ese momento Pedro se tropezó. Eran unas graditas muy pequeñas, así como en caracol, que lo llevaban hasta la parte más baja de la cárcel. Y en ese momento dio un empujón, Pedro fue a pegar con la cara en el muro y dejó un poco de sangre ahí. ¡Bah! Le hicieron un monumento. No cabe una iglesia, pero le hicieron el monumento ahí. Te dicen que ahí es a donde Pedro se golpeó la cara. Entonces bajamos un poquito más y llegamos a este lugar. Ahí al lado izquierdo hay un pedazo de una columna. ¿Qué creen que pasó en la columna? Ahí estuvo amarrado Pedro y Pablo, ¿verdad? La columna donde estuvo amarrado Pablo, aquí está, ahí estuvo amarrado con cadenas. Y él aparece que parece una mesa, no es la mesa, el escritorio donde escribió las cartas Pablo, no, es lo de arriba, es una parte de unos escritos en piedra que había. Lo pusieron encima como que parecía una mesa, pero no era eso. En el centro donde estoy yo parado ahí, abajo había un orificio que manaba agua, es una cisterna natural. Entonces era una cárcel muy difícil para vivir porque había mucha humedad, el agua estaba ahí todo el tiempo y había un pequeño orificio en el techo redondo a donde entraba un poquito de luz y un poquito de aire para los presos. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Ahí estuvo el apóstol Pablo en su segundo encarcelamiento. Ya en el segundo encarcelamiento el apóstol Pablo ya no tenía las mismas ventajas que en el primero, porque Nerón ya se había puesto en contra de los cristianos y los había empezado a perseguir. No sé si usted conoce la historia de que Roma se incendió en un tiempo. Uno de sus emperadores, dicen las malas lenguas, le dio fuego a Roma porque él quería construir una Roma mejor para él. Roma estaba dividida en ese tiempo de la historia en 14 distritos. 4 distritos se consumieron totalmente por el fuego y otros 7 distritos quedaron dañados por ese incendio. Y dicen que Nerón estaba metido en su palacio tocando la lira cuando oyó que todo el mundo estaba corriendo por un lado y por el otro, y él no se inmutó ni se movió. Entonces todo el mundo empezó a acusar a Nerón. ¿Qué hizo Nerón para quitarse la acusación? Empezó a echarle la culpa a los cristianos. No, yo no he sido, a mí que me registren. Yo aquí estaba, tengo mi coartada, estos cristianos revoltosos han sido. Entonces echó encima de los cristianos a toda la ciudad y empezaron a perseguirlos y empezaron a matarlos. En ese momento, ¡guau!, aparece el apóstol Pablo, que venía de su viaje allá de Hispania. Y cuando dice, si vos sos de los buenos de los cristianos, vos sos el líder de los cristianos, vení para acá, van para el Mamertum. ¿Y qué era el Mamertium? Mamertium, así se pronuncia. ¿Y qué era ese lugar? Bueno, era el lugar a donde adoraban al dios Marte. Por eso le ponen Mamertium. Y así habían bautizado a esa cárcel. Y ahí fueron a meter al apóstol Pablo. Y lo metieron ahí y ahí estuvo preso, ya en situación muy difícil. Ya vamos a leer la palabra de Dios acerca de esto. Pero ¿qué pasó? Ya el apóstol Pablo estaba entrado en años. Estamos hablando que esto ya anda por ahí por alrededor del año 67 después de Cristo. Y el apóstol Pablo ya era un hombre mayor. Ya no podía aguantar mucho esto. Y entonces escribe su última carta en ese lugar. Ahí en el Mamertium, supuestamente, escribió su última carta, que fue segunda carta a Timoteo. Y ahí él hace algunas aclaraciones que usted y vamos a ver más adelante. Porque de nada sirve hacer este documental si no lo entrelazamos con la palabra de Dios, sino nada más son palabras e investigación. Y eso no tiene ningún sentido. Pero ahí el apóstol Pablo entrega su alma al Señor y él estaba muy contento acerca de esto. Enterraron a Pablo, ¿y qué creen que hicieron encima donde está enterrado Pablo? Una iglesia, por supuesto, vacía. Entonces esta iglesia se llama la iglesia de San Paolo Extramuros. Extramuros porque por supuesto Roma estaba amurallada por completo para evitar las invasiones. Y como ya no tenían espacio a dónde hacerlo, entonces salieron a una vía que se llama la Vía Ostia, que va para un puerto y el aeropuerto de Roma. Y en ese lugar construyeron este espacio en donde se supone que habían enterrado al apóstol Pablo. Y hay una calle, otra calle, por otro lado de Roma, que se llama la Vía Apia, que es a donde él caminó. Y las piedras originales están ahí, supuestamente todavía en el camino a donde él entró por Roma y por ahí salió de Roma. Entonces en el año 2006 el Papa Benedicto XVI dio la autorización de poder abrir un agujero en el mausoleo a donde se suponía que estaba el apóstol Pablo, para que hicieran unas pruebas para ver si era realmente él o no. Y la prueba de carbono 14 resultó que era que sí. No sé contra qué lo compararon, contra ADN o contra qué, no lo sé, pero en la prueba de carbono 14 dijeron que sí, y el Vaticano entonces sacó públicamente y oficialmente que esos eran los restos del apóstol Pablo, y entonces hicieron su iglesia. Y ahí está, vacía. No hay una banca, vean ustedes. Entramos ahí, es hermosa, qué arquitectura, y entramos preguntando dónde estaba Cristo, a dónde estaba Jesús, y resulta que Jesús no estaba ahí, porque esta es de Pablo. Entramos a la capilla, a la Basílica de San Pedro, y anduve buscando a Cristo y no lo encontré por ningún lado, porque el que es de él es de Pedro. No hay nada. Ahí están también los restos de Pedro. Tuvimos la oportunidad de bajar y ver a dónde está el mausoleo, pero Cristo no estaba. Y fuimos a esta y Cristo tampoco estaba. Y seguimos buscando hasta que llegamos al mausoleo de Pablo. Ahí están los restos de Pablo, supuestamente. Los vimos por ahí hasta que llegamos ya al final de nuestra presentación. Llegamos a la conclusión de lo siguiente. En Roma adoran a los que adoraron al Señor. Pero el Señor no está ahí. Las iglesias están solas, están vacías. Hicieron miles de monumentos a un montón de santos, hombres y mujeres que por reconocida compromiso con el Señor han hecho historia. Pedro y Pablo son los que gobiernan Roma. Pero la gran pregunta es: ¿a dónde está Jesús? Y lo mismo está sucediendo en nuestras iglesias modernas. Estamos llenos de gente, no aquí, ¿verdad? Porque aquí hoy tenemos ahora la autoridad del Espíritu Santo, como Él nos recibió. Pero entramos a iglesias cristianas evangélicas modernas que están vacías, no porque no hay sillas, sino porque la gente llega sin conexión con el Espíritu de Dios. No caigamos en este problema, porque de repente nuestras iglesias verdaderamente estarán vacías. Gente ya no va a llegar, porque el movimiento del Espíritu es lo que atrae a los hijos de Dios. Las respuestas en Cristo, las respuestas en oración, el movimiento del Espíritu. No solo una buena presentación, no solo un buen tema que compartir. La presencia de Dios es necesaria para que las iglesias permanezcan llenas. Muy bonito el lugar, me enamoré de Roma, me encanta Roma. Me gustaría más que estuviera Jesús ahí. Entonces nos dedicamos a buscar a Cristo, nos dedicamos a buscar a Pablo, nos dedicamos a buscar todo vestigio de que lo que fue en algún momento ese lugar, como para que la iglesia tradicional se pudiera fundar ahí. Pero en este momento se ha dictado una ley en Roma que es prohibido que los niños a sus escuelas lleven cualquier distintivo religioso. En Roma usted no puede llegar con un cuaderno del Papa Francisco, usted no puede llegar con un crucifijo, usted no puede llegar con algo que compró ahí en la calle a la entrada del Vaticano, porque se lo quitan en las escuelas, que es prohibido cualquier distintivo religioso. Entonces, ¿para dónde vamos? Han sacado a Cristo de las iglesias y están sacando a Cristo de las escuelas y van a sacar a Cristo de la ciudad, así como hicieron con el apóstol. Nerón entonces se enojó con todos los cristianos, echó encima a toda la gente y entonces se armó la guerra contra ellos y empezó la carnicería. Por eso, ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso en los últimos minutos que nos quedan. Y vaya conmigo por favor a segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Ahora que usted está ubicado y que creemos haber encontrado esos destinos a donde anduvo caminando el apóstol Pablo, a dónde pasó, qué fue lo que vio, las mismas piedras que tal vez tocó, tal vez en uno de esos banquitos de piedra él se sentó a descansar del calor. Ahí mismo estuvimos caminando. Y entonces llegamos a esta conclusión, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3, pero antes de leer el versículo 3, yo quiero que usted lo vea a Pablo en el mamertium, mojándose los pies en ese lugar, escribiendo esta epístola. Ahí estaba escribiendo su última carta a su hijo querido, espiritualmente hablando, Timoteo. Versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y escucha esta frase: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino que también a todos los que aman su venida. ¿Le da un nuevo sentido ahora este versículo? A donde usted puede identificar al apóstol Pablo sentado en el mamertium, escribiendo con dolor su última carta, porque en esa segunda prisión sí lo maltrataron, porque en esa segunda prisión sí lo encadenaron, porque en esa segunda prisión sí estaba sentenciado a muerte y él lo sabía. Y dijo: de esta no creo salir. Pero como ya había repetido antes, no sé qué es mejor, si quedarme para el ministerio de Dios o si irme y encontrarme con mi Señor. Tres epístolas que yo quiero compartir con ustedes rápidamente, que el apóstol Pablo escribió en tiempos diferentes, pero con una visión que puede acoplarse a la visión suya y mía hoy en nuestros tiempos. Hemos hecho muchas alertas, hemos alertado a la iglesia en los últimos tres domingos, pero hoy el Señor nos quiere dar herramientas para salir adelante. Y si cuando empezamos a seguir los pasos de Pablo, yo no entendía por qué andaba caminando ahí hasta que pusimos todo esto junto hoy, y el Señor nos quiere decir a toda la iglesia: esto no es nuevo. Lo que la iglesia de Cristo está viviendo, lo que nuestra sociedad está viviendo, la depravación, la inmoralidad, el pecado, la estafa, la corrupción, eso no es nuevo. Pero tenemos que tomar la clase, la ilustración, los pasos de lo que se hizo en la iglesia primitiva y que duró 2000 años y que sigue funcionando. Les mencioné alguno de estos domingos y les dije: hay un nuevo orden moral en el mundo, se está conformando un nuevo orden moral que quiere sacar de juego a la moral judeocristiana, que se quiere sacar de juego a la moral de la iglesia, que se quiere sacar de juego a la Biblia. Y es ahí donde el pueblo de Dios tiene que aguantar, porque lo mismo se trató de hacer en Roma. Muchos de sus emperadores estuvieron en contra de eso. Tuve la oportunidad, ya no puse la foto porque no me quedaba tiempo, pero de estar en el arco de Tito. Tito, bueno, era hijo de un emperador en ese momento y era el general del ejército, y fue el encargado de invadir Jerusalén hasta acabárselo, y destruyó el templo de Herodes. Y en el arco de Tito, que está ahí, está grabado el momento en el que el ejército romano está saqueando el templo. Está grabado en mármol. Y ahí viene una menora, que era el candelabro de siete cabezas. Él iba el incensario, iba el arca del pacto, iba todo ahí, y se ve como los soldados romanos estaban sacando todo eso como un botín de esa invasión. Se destruyó el templo. Y después Tito sucedió a su padre en el trono y fue también uno de estos emperadores. Vaya conmigo a Romanos. Y en Romanos capítulo 1, la epístola a los Romanos capítulo 1, ahora a usted le hace sentido. Pero le quiero contar algo. Usted me podrá decir: bueno, y entonces Pablo le escribió a los Romanos estando en Roma, ¿verdad? Cuando él estaba sentado en algunas casas, ya sea en la Régula, o estaba en la Vía Lata, o en cualquiera de esos lugares a donde todo el mundo reclama que Pablo estuvo, le escribió a los Romanos, pues él estaba ahí y conocía. No fue ahí. La epístola a los Romanos fue escrita unos 10 años antes de que el apóstol Pablo pudiera viajar a Roma. Él ya había escrito esta epístola, se las mandó por adelantado. Ni siquiera el apóstol Pablo conocía a los romanos, jamás había estado con ellos, pero los amaba, así le dice en la epístola. Los ama a ellos. Claro, había compartido con algunos de ellos allá en Jerusalén, porque Jerusalén en ese momento era una provincia romana, pero él amaba a los romanos. En el segundo domingo que hablamos acerca de cómo anda el mundo, tocamos el tema de la epístola a los romanos, perdón, en el tercer domingo, y hablamos acerca de los versículos 18 al 32. No vamos a tocar eso, por supuesto, pero quiero que usted ahora entienda. El apóstol Pablo no estaba en Roma, pero sabía lo que estaba pasando en Roma. Y es cuando él dice: sino que se envanecieron en sus razonamientos, versículo 21, Romanos 1, 21. Voy a empezar desde el principio del versículo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Con lo que les he contado hoy de la ciudad de Roma, ¿creen ustedes que no le queda como anillo al dedo una vez más? ¿Creen que no le queda como anillo al dedo a muchas ciudades en nuestro mundo? Claro que sí. Y esa la envió Pablo antes de llegar a Roma. Ni siquiera él había visto eso. Versículo 23: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y de ahí para adelante habla de toda la inmundicia, que Dios los entregó a inmundicia, que los entregó a pasiones vergonzosas, y que Dios los entregó a una mente reprobada. En ese momento el Señor se alejó y dijo: hagan lo que quieran. El hecho de decir entregar no quiere decir que nos va a lanzar al pecado, sino que nos está diciendo: hagan lo que quieran. Ya me cansé de decirles que eso está mal. La iglesia de Cristo no tiene que llegar a ese punto. La iglesia del Señor tiene que tener, y lo hemos repetido esta frase porque me encanta, conciencia situacional. ¿Qué quiere decir la conciencia situacional? Saber qué está pasando a mi alrededor. saber quién está atrás de mí, saber qué está pasando en mi alrededor espiritualmente hablando. No solo va a caerme las cosas que el mundo me está ofreciendo, porque así es. Tengo que saber qué está pasando, y es la responsabilidad suya y mía de poderlo mostrar. Y por eso esto es lo que le hizo el apóstol Pablo antes de llegar a Roma. Después de esto, quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, 14. Y quiero que note algo. Ahora le hace sentido a usted. Allá en la Régula o allá en la Vía Lata, no sé dónde, en alguno de esos lugares, el apóstol Pablo se sentó en una mesa y empezó a escribir una epístola. En su primer encarcelamiento, les dije, escribió cuatro epístolas, y una de ellas fue a la iglesia en Éfeso, una iglesia amada por él. Y esa epístola que usted tiene en su Biblia fue escrita en Roma, es así, fue escrita en Roma. En Roma, viendo hacia Éfeso. Y lo que estaba sucediendo en Éfeso perturbó a Pablo. Así como usted y a mí nos perturba lo que vemos en otros países, lo que está sucediendo. Nosotros vemos a nuestros propios Éfesos en otros lugares y nos gustaría escribirles y decirles: están actuando mal, eso no está bien. Y lo mismo que estaba viendo Pablo en ese momento, lo vemos ahora nosotros. Vaya conmigo al capítulo 4, Efesios 4, versículo 14. Vamos a empezar desde el 11. Esta noche, cuando estábamos en este tiempo de ministración, algunos hermanos pasaron al frente porque querían declararse como guerreros del Señor, porque querían recibir la unción del Espíritu Santo, porque quieren botar barreras. Capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a toda la iglesia, a todos los santos, para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos ser edificados. Pero si somos unos pocos nada más, la edificación va a tardar mucho más tiempo. Versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14 es lo que está pasando en el mundo ahora. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Ustedes y yo, esto es lo que tenemos que hacer. Y el apóstol Pablo, sentadito allá en Roma, en alguno de estos lugares que usted ya visitó en este documental, le escribía a Efesio, a la iglesia en Éfeso, y le decía: ten cuidado, mira lo que te está pasando. Andan hombres y mujeres ahí hablando cosas que no son. Si usted escucha de una iglesia, se llama Iglesia Evangélica Protestante del Salvador. ¿Alguna vez la ha escuchado? Parece muy seguro el nombre, ¿verdad? Y usted dice: ay, sí, es de hacer Iglesia Evangélica Protestante del Salvador. Hermanitos, hermanitos en Cristo, lindos los hermanos que estaban el otro día haciendo un meeting, así lo voy a decir, no era una reunión espiritual, estaba en un meeting en el redondel de la Constitución, porque ellos apoyan la legalización de la marihuana, y entonces estaba su líder con un cuello romano, porque él cree que es sacerdote, o dice que es sacerdote, y él está ahí en una marcha de protesta porque quiere que las leyes en El Salvador aprueben al uso de la marihuana. Empecé a seguirles la pista un poquito y me encontré por ahí que también están a favor del homosexualismo, y que han abierto sus puertas de esta iglesia para recibir a todos los homosexuales que quieran libremente casarse. Ellos los van a casar también. Y es una línea que viene apoyada por otros movimientos cristianos en El Salvador. Salieron en un noticiero también de un canal reconocido aquí en el país, exponiendo sus ideas y diciendo de que por 2000 y pico de años los cristianos nos hemos equivocado, y que la Biblia la hemos mal interpretado, y que la Biblia no odia el homosexualismo, ni odia las drogas, ni odia las falsas doctrinas. Eso está pasando en nuestro país, y hay gente que está yendo a esas iglesias, y hay gente que lo están recibiendo, y hay gente que lo oyen, y hacen marchas, y se apoyan sus marchas, y se dicen Iglesia Evangélica Protestante del Salvador. Descubrí muchas otras cosas que no es el lugar para poderlas compartir, pero si usted quiere más información, todo está en internet. Aprenda a ser un Indiana Jones. Póngase su sombrero, su látigo y su palita y empiece a investigar de todos estos movimientos que no tienen otro nombre y que no tienen otro versículo más adecuado para ellos, que se los voy a dedicar, que este, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Están equivocados. Vaya conmigo ahora, por favor, rápidamente a 2 de Timoteo, otra vez, versículo 4. Y ahí vamos a encontrar algunas cosas, estamos a punto de terminar, pero Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, cuatro de las epístolas escritas en alguna de estas dos casas que les mostré, y la primera y la segunda carta de Timoteo y la carta a Tito, o llamadas también las cartas pastorales de Pablo, fueron escritas durante el segundo arresto, pero la segunda de Timoteo fue justo antes de su muerte. Así que cuando nosotros leemos el capítulo 4, 2 de Timoteo 4, que es más o menos el texto base que hemos utilizado, pero que hoy usted ya le va a dar un nuevo enfoque, y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Predica la palabra. Prediquen la palabra de Dios. No juzguemos, no señalemos, no nos demos duro. Prediquemos la palabra de Dios. Metamos a este libro como el libro que sea la justicia, como el libro que sea el que dice lo bueno y lo malo, antes que nos metan otro libro. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, pero exhortar con todo paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, porque parece bonito lo que me están contando, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿No es esto mismo lo que estamos viendo? Y apartarán y se apartarán de la verdad el oído, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, miembro de Josué, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a quienes más, por favor. A todos los que aman su venida. ¿Quiere usted su coronita? Haga fila. Vámonos a traer la corona del Señor. Muchos no la van a tener, creen que la van a tener. Ok, está bien, quédense en el mundo, defiendan la inmoralidad del mundo, defiendan todo lo que sea. Estas personas que no están aquí hoy, por supuesto, pero los que estamos aquí, que nos levantamos hace un rato y dijimos: sí, queremos el poder del Espíritu de Dios para predicar la palabra y para poder cumplir esto que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, porque no es la persona de Pablo, Pablo le tocó vivir todo eso, pero fue inspirado para escribir esto a todo el mundo, no solo a Timoteo. Ahora nos dice: el cual me dará el Señor, juez justo, el cual me la dará a mí y a aquel, todo aquel a lo que aman su venida. Y ahí hace unas instrucciones personales. Él empieza a despedirse ya de su hijo Timoteo y dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Un hermano se fue al mundo, un hermano se equivocó y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas, sí, el evangelista Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuanto puede, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, o sea, en su primera cárcel, estamos hablando en la primera, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Literal. No estamos hablando del león Satanás. Literal. Porque a Pablo lo iban a ir a tirar, ¿a dónde? Al Coliseo Romano, ya se los mostré. ¿Por qué? Porque ahí hay sangre derramada de los cristianos mártires del principio. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cree usted que el Señor lo va a preservar para la gloria de Cristo? ¿Cree usted que el Señor le va a dar toda esa fortaleza para no caer en la obra mala? Confíe, como hizo Pablo, en el Señor Jesús. Escriba sus propias cartas. Mande sus propias cartas a todos aquellos que tienen la necesidad de escuchar el Evangelio de Cristo y poder alumbrar donde ahora las tinieblas están presentes. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por estos pasos, por estos lugares donde nos has llevado, Señor, a donde siempre podemos encontrar una enseñanza tuya. Pero no nos podemos ir de aquí sin Cristo. En lo que el pueblo de Dios ora para buscar la presencia del Señor y seguir buscando la presencia del Espíritu, yo no quiero que ninguna persona de aquí que no ha recibido a Cristo en su corazón se vaya sin el Señor Jesús. Es necesario que llegues a Cristo. Asistir a una iglesia nada más, o escuchar alguna, o leer algunas cosas cristianas, no es suficiente. Tienes que abrirle el corazón a Cristo y ser salvo por Él, para que puedas decir como el apóstol Pablo: en algún momento dado me voy a ir a la presencia de Dios y voy a recibir la corona de justicia. No es necesario que seas un predicador, que estés aquí parado. Lo que es necesario nada más es que le entregues tu corazón a Jesús para que tu vida pueda cambiar. Si tú no lo has hecho nunca, te invito a que lo hagamos rápidamente, unos cuantos segundos. Yo no te puedo perdonar los pecados, yo no te puedo dar la vida eterna. El único que lo puede hacer es Jesús. Pero ¿por qué no le decimos tú y yo a Él que te dé una nueva vida? ¿Por qué no le decimos que te dé fortaleza y autoridad en el Espíritu Santo? Y eso se hace con una sencilla oración, a la cual quiero guiarte a hacer. Pero necesito saber si quieres hacerlo. Yo estoy desde aquí de mi lugar y tú en tu asiento. No te levantes, ahí donde estás. Hagámosla juntos, ¿qué te parece? Pero aquí necesito saber si estás ahí. Necesito saber si quieres dar ese paso de fe. Por lo tanto, si hay alguien que quiere dar ese paso de fe, ahí donde está, levante su mano y dígame: hey, yo Aquí. Veo una mano levantada ahí atrás. Que la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo caiga hoy en su vida, y que la unción preciosa del Espíritu de Dios llene su corazón. Puede bajar su mano, gracias. ¿Habrá alguien más que me diga: sí, yo también no me quiero ir de aquí sin el Señor Jesucristo? ¿Habrá alguien que quiere levantar su mano, además de este hombre valiente que lo hizo? ¿Habrá alguien más ahí arriba, aquí abajo, atrás, afuera? Gloria al nombre de Jesús, hermano. La bendición de Dios caerá sobre tu vida también y llenará tu corazón siempre. Y desde aquí va a empezar algo bueno, por supuesto. ¿Habrá alguien más que quiere levantar su mano? Ahí donde está, vamos a ver antes de irnos, unos segundos nada más. Unos segundos. No podemos ir a Roma si no vamos con el Señor Jesús. Hay que salir a Roma, hay que salir a pelear con los emperadores. Y de aquí no podemos salir sin la unción del Espíritu de Dios. ¿Alguien más que quiere levantar su mano antes de irnos? ¿Habrá alguien más? Veo su mano levantada. Así como el apóstol Pablo, usted puede tener toda la autoridad del Espíritu de Dios. Y usted me va a decir: no, si el apóstol Pablo es el que sale en la Biblia, ¿cómo me va a comprar usted con el apóstol Pablo? Jesucristo dio la vida por usted, tanto como la dio por Pablo, tanto como la dio por todos ellos y por mí también. Y tiene algo especial redactado para usted. Hay una bodega de bendición en los cielos que lleva su nombre. Y con este paso de fe, el Señor le va a dar la llave para que el Espíritu de Dios caiga sobre su vida y usted pueda hacer suya las bendiciones de Dios. La felicito. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más que quiere levantar su mano antes de irse? Gracias, Señor. Aleluya. ¿Alguien más? Veo arriba otra mano levantada. En el nombre de Cristo, mando una bendición especial sobre tu vida también. Tu corazón, las puertas de tu corazón están siendo abiertos ahora. No a una doctrina, no a una iglesia, no al nombre de la iglesia. No están siendo abiertas para un contrato con una empresa. Están siendo abiertas para Rey de Reyes, para el dueño del mundo, para el que creó todo lo que ves a tu alrededor. Y Él empezará hoy a gobernar tu vida desde adentro. Él te hizo en el vientre de tu madre, te conoció por nombre de que estabas ahí. Pero hoy le vas a permitir gobernar tu vida Y ese premio maravilloso solo lo pueden tener los humanos que ahora se llaman hijos de Dios. ¿Habrá alguien más por ahí? ¿Alguien más que quiere levantar su mano? Estamos a punto de irnos. Estamos a punto de hacer esta oración. ¿Habrá alguien más? Una mano más antes de irnos. Una mano más para caminar y alcanzar esa corona de la vida. A las personas que han levantado su mano, y tal vez hay alguien ahí que le dio pena levantar su mano, pero quiere hacer esta oración, no importa, mano arriba o mano abajo, haz esta oración ahí donde estás, en voz audible conmigo, y dile así al Señor: Padre, perdóname, he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado, pero estoy arrepentido, Señor. Sé que viniste al mundo hecho hombre y que diste la vida por mí, pero la sangre que derramaste en la cruz hoy lava mi pecado, lo quita de en medio y me das vida eterna. Sé que resucitaste, Señor. Sé que estás vivo y por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como Señor y Salvador. Gobierna mi vida, Espíritu Santo, y ten preparada mi corona, porque llegaré a verte en la eternidad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendice a tu pueblo, llévalos con bien a todos y protégelos. Libéralos del mal, del peligro y de la violencia y del plan encubierto de Satanás que está minando al mundo. Ayúdales a todos, Señor, a ser respaldados por el poder del Espíritu Santo y que puedan ser predicadores del Evangelio donde quiera que vayan. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias y nos vemos el próximo domingo.